Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Un caluroso y afectuoso abrazo a la distancia a todos ustedes, donde quiera que estén y desde donde quiera que se estén conectando. Un saludo muy especial a todas las personas, a la audiencia nueva que se conecta desde Estados Unidos, España, México, Argentina, Canadá, Ecuador, Colombia. Un gran abrazo, mil gracias por acrecentar, por hacer crecer la comunidad. Y bueno, hoy vamos a dar continuidad al tema que veníamos trabajando en la última misión. Como ustedes recordarán, les presenté la misteriosa página 25 del informe Gateway de la CIA sobre proyecciones astrales. De hecho, pues se trataba de una compilación que había sido previamente publicada en el portal Vice en su edición en inglés, luego fue traducida al español y luego replicada por algunos otros medios alternativos, si se quiere. Como recordarán, básicamente uno de los editores junto con otro miembro del equipo técnico se desplazan y mantienen una conversación con el área de mercadeo de lo que se conoce hoy en día como el Instituto Monroe para preguntar e indagar por una de las páginas que dentro del informe que había desarrollado la CIA décadas atrás, específicamente hacia la década de los 90, contenía información vital para entender de qué iba la experiencia de viaje astral. Recordemos que este instituto es fundado por Robert Monroe, iba a decir el famoso pues entre los onironautas y entre los proyectores, si se quiere, y junto a Harold Puthoff y Richard Tuck, ahora que estoy viendo aquí unas fotografías, pues fue una de las personas, uno de los promotores de un enfoque, digámoslo, experimental, si se quiere, y científico, entre comillas. El mérito de Monroe, obviamente, es desarrollar la tecnología EMISIN. Aquí estamos recapitulando para las personas que sean nuevas en el tema y que estén interesadas. Tengo un par de podcasts en temporada 1, temporada 2, acerca del tema. Pueden checarlos. Y bueno, esta tecnología de sonido, básicamente, ¿qué es lo que hace? Facilita, según el creador, su autor, la sincronización de los hemisferios, la sincronización cerebral. Y es básicamente esta sincronización entre el hemisferio derecho e izquierdo lo que, digamos, crea como las condiciones necesarias para que se produzca con mucha más naturalidad la proyección. Es un fenómeno, yo diría, bastante incomprendido aún. ¿Por qué? No porque haya un halo de misterio sobre el mismo, sino que hay una tergiversación sobremanera y algo que tiene que ver en parte mucho con el tratamiento que se le ha venido dando con la, yo diría que, reinterpretación de muchos textos ya clásicos sobre el tema y en parte pues que mezclan muchas, pero muchas ideas y que le imbuyen como ese toque espiritual. No estoy diciendo que no lo tenga, para muchos puede ser una experiencia de carácter trascendente si se quiere. A lo que me refiero es que hay, obviamente, así como lo planteó la CIA en su momento, si recuerdan bien, un enfoque práctico, una utilidad práctica y también una utilidad a nivel personal, individual. No en el sentido solo de que nos permita crecer, explorarnos, autodescubrirnos, sino que además bien nos podría impulsar hacia nuevos derroteros y hacia una comprensión más amplia de eso que llamamos la mente, la conciencia humana. Y es ahí, creo yo, que cuando se torna interesante pues este tema. Por eso fue que consideré pertinente traer a colación ese informe, ¿no? Hay muchos autores y yo diría que tal vez algunos neurocientíficos para los cuales sigue siendo un mero fenómeno ideativo. La proyección o la experiencia extracorpórea no tiene un asidero o un fundamento en el sentido en que ellos lo entienden y con la metodología o con el método más bien con el que abordan cierto tipo de fenómenos. Sin embargo, eso no desmerita o no implica o no invalida, digamos, el fenómeno en sí mismo. Porque hay cientos de relatos que van más allá de la anécdota y que incluso se pueden verificar en algún punto. Este servidor, quien les habla, estuvo interesado en desarrollar algo así como un protocolo simplificado. Luego me encontré con que habían exmilitares que habían desarrollado algo así como textos de experiencias extracorpóreas y cómo lograrlas en 30 días, donde básicamente entregaban una serie de tips que era algo similar a lo que yo estaba buscando para tomar de diferentes fuentes y corrientes lo que sirviese y tratar de recrear la experiencia. De hecho, creo que esa fue la base con la que este señor Robert Monroe comienza a desarrollar toda su investigación, que año más tarde pues se vería reflejada y consolidada en ese instituto. Entonces, bueno, un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes compartiendo. Entonces, vamos a continuar. Recuerden que el documento estaba dividido en secciones, ¿no? Y la página planteaba unas ideas relacionadas con espacio, tiempo, conciencia, materia, información y energía, y que para la época, diría yo, ciertamente eran reveladoras, si se quiere, e innovadoras hasta cierto punto, pero que ciertamente mezclan muchas nociones de la física moderna, de la física contemporánea, de la física de la segunda mitad del siglo XX, específicamente la mecánica cuántica. Algunos podrían automáticamente decir, ah, ya eso es muy New Age, muy nueva era, pero realmente es la física lo que viene a hacer después de la segunda mitad del siglo XX es ir a contrasentido, volverse contraintuitiva si se quiere, y desplazar el mundo de la lógica formal en el sentido en que, claro, a nivel cuántico hay muchas cosas que pierden totalmente sentido, noción de continuidad, de linealidad, de cualquier tipo de pensamiento racional. Entonces, tal vez ese es uno de los motivos por los cuales resulta tan difícil de procesar, si se quiere. Más que un alto grado de abstracción, lo que implica es, yo diría que una especie de reseteo. Todos nosotros pensamos obviamente en términos lineales, en términos de lógica clásica formal, en términos de cómo fue diseñada e impuesta la mecánica clásica tradicional, adelante, atrás, causas, efectos, y tal vez por eso es que nos cuesta un poco procesar esa información, ¿no? Entonces, bueno, retomando el reporte del informe que estaba publicado en la página de Vice, dice: la tercera sección de la página tiene un enfoque que debería resultar familiar para los seguidores de la psicología moderna. El universo, el absoluto, el huevo cósmico, todo es irrelevante y ciertamente inalcanzable hasta que poseamos conocimiento de nosotros mismos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Muchos de ustedes deben estar familiarizados y otros tantos no con el famoso precepto délfico, el precepto del oráculo de Delfos, del cual conocemos a través de los textos de Platón, pero que constituye realmente una invitación de quién sería Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al hombre y a los dioses. Entonces, dice: cuando vi por primera vez la página 25, mis ojos se posaron en el absoluto, pero luego se lanzaron con rapidez al aforismo que McDowell muestra aquí: conócete a ti mismo. Más impactante aún que lograr una autocomprensión psicológica, según McDowell, es el sentido de autopercepción que se alcanza cuando uno logra alterar su estado de conciencia hasta el punto en el que se puede percibir el holograma universal. Aquí nuevamente, querida audiencia, es necesario un paréntesis. ¿Por qué? Esa noción del holograma universal yo me la encontré más o menos hacia principios del 2000, 2001, 2002, cuando accidentalmente conocí a un autor llamado Stanislav Grof. Algunos lo conocerán, otros no. Los invito a que busquen información de él, pueden googlearlo, Stanislav Grof. Y uno de los textos más famosos de este investigador es La mente holotrópica. En La mente holotrópica, independientemente de un enfoque sistémico de terapia para las personas con diferentes tipos de afecciones, obviamente, lo que está planteando Grof es esa noción del holograma, de su arquitectura funcional, de cómo está constituido un holograma, para tratar de decir que la mente humana, tanto a nivel individual como colectivo, tiene y presenta exactamente las mismas características. Es decir, ella en sí misma, siendo un fragmento individual aislado de todos los demás, podría contener absolutamente y recrear y replicar toda la información que hay en el universo. Entonces, ya no es algo así como una entidad separada de, sino que aquí se vuelve otra cosa. Y bueno, ahí comienza también toda una, digámoslo, digresión y explicación, yo diría que bastante profunda y bastante innovadora también, sobre lo que es la conciencia, el alcance o el impacto de eso que conocemos o entendemos como mente humana, más allá de la simple actividad cerebral. Pues bien, recapitulando. Según McDowell, la experiencia Gateway promete esa posibilidad. ¿Cuál? La de percibir el holograma universal. Lograr el EMISIN. Una de las claves del informe que involucra una técnica para lograr la proyección astral es una tecnología de audio desarrollada por Robert Monroe. Se trataba del ejecutivo de radiodifusión que en la década de 1970 construyó una división de investigación y desarrolló dentro de su empresa únicamente con el fin de estudiar los efectos del sonido en la conciencia humana. En una serie de experimentos en los que se expuso a frecuencias de audio cuidadosamente calibradas mientras dormía, Monroe logró en repetidas ocasiones alcanzar estados elevados de mente y cuerpo. Su libro de 1971, Viaje fuera del cuerpo, documenta esas primeras investigaciones y acuña oficialmente el término experiencia extracorporal. Estos libros son fascinantes, muy, muy fascinantes, o como dicen en España, son toda una pasada. O en México, muy, muy chingones, vale la pena, vale la pena. Para aquellos que estén interesados y quieran adquirirlo gratuitamente, obviamente, me pueden escribir, recuerden, el correo de contacto es enorbitapodcast1@gmail.com. Pueden pasar y visitar la página, en este momento está en mantenimiento, pero ya próximamente quedará activa de nuevo, que es www.enorbitapodcast.com. Y pasen, dejen un saludo, suscríbanse al canal en YouTube, en Órbita Podcast, y con gusto les enviaré una copia, obviamente en versión PDF, traducida al español, de los libros. Estoy casi, casi seguro que tengo la trilogía, por lo menos los dos primeros de Monroe. Son supremamente fascinantes. No los voy a spoilear ni nada, a menos que ustedes lo pidan, pero vale la pena la lectura de los mismos. Como material propedéutico son lo mejor que pueda haber a la fecha aún. En fin, dice, bueno, su libro de 1971, Viaje fuera del cuerpo, documenta esas primeras investigaciones y acuña oficialmente el término experiencia extracorporal. La división corporativa de investigación y desarrollo de Monroe finalmente se convirtió en el Instituto Monroe, que produce cintas que contienen técnicas de audio para estimular las funciones cerebrales y lograr EMISIN, que es la abreviatura de sincronización hemisférica y que es fundamental para lograr un estado de conciencia en el que los patrones eléctricos de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro son iguales en amplitud y frecuencia. Esto se logra combinando dos técnicas. La primera es la respuesta de seguimiento de frecuencia, donde se introduce una reconocida frecuencia externa a través de los audífonos, lo que hace que el cerebro intente imitar la misma frecuencia ajustando su salida de ondas cerebrales. Por ejemplo, un cerebro en reposo que escucha un nivel teta saldrá de su nivel beta. La segunda técnica es la frecuencia de pulsos, en la que introducen frecuencias contrastantes a cada oído. Luego el cerebro elige escuchar la diferencia entre ellas. Un cerebro que recibe 100 hercios, por el oído derecho y 140 por el izquierdo puede detectar el delta. En este caso una frecuencia de 4 Hz. Después, la técnica abre el cerebro a una variedad de frecuencias que se reproduce a un nivel prácticamente subliminal y marginalmente audible. Bueno, esta segunda la entiendo yo, ¿sí? Y es algo así como que el cerebro lo que hace cuando escucha dos frecuencias con leves diferencias por cada uno de los oídos, ¿cierto? Es generar un sonido virtual, es decir, un tercer sonido o una tercera frecuencia si se quiere, en la cual se produce automáticamente la sincronización. Es como una figura, si usted un diagrama de Venn, una intersección, ¿ya? Yo probé esa técnica, digo la probé porque durante años estuve buscando estos audios, naturalmente que no los encuentras así porque sí, ya, de hecho ni siquiera pagos, básicamente creo que es el Instituto Monroe quien los tiene patentados, entonces todo ese EMISIN que encuentras en YouTube, en este Vimeo, en cualquier canal de reproducción solo de audio o en foros, realmente se tratan es de sonido generados con generadores de tono, moduladores de tono, emisores de sonidos. Y pues básicamente no es lo mismo, aparte que hay que recordar, ojo, que cuando Monroe desarrolla esta tecnología al inicio, pues ciertamente son estos audios grabados en cinta mecánica analógica, muy diferente a los sonidos que circulan, pues obviamente de finales de los 2000 para acá en el famoso formato MP3. ¿Por qué hago esa distinción siempre y se la digo a las personas o aquellos amigos con los que interactuamos acerca de estos temas? Pues precisamente porque el MP3 es un formato que comprime el audio. Y ahí hay una gran diferencia, por ejemplo, con respecto a otros formatos tradicionales de sonido como el WAM, WAM o el formato WAP. Son totalmente distintos, ¿sí? Y está precisamente relacionado con ese tema de las frecuencias. Pues bien, prosiguiendo con el informe. Dice, según el informe, con el hemisferio izquierdo del cerebro relajado y el cuerpo en un estado virtual de sueño, las condiciones son ideales para promover salidas de ondas cerebrales de amplitud y frecuencia cada vez más altas. Cuando el patrón de onda de una conciencia cae por debajo de una frecuencia de oscilación de 10 a la potencia de menos 33 centímetros por segundo, por un breve instante sale del espacio-tiempo y se une al infinito. ¡Qué loco! Esto es lo que textualmente dice el informe. Las teorías de Monroe sostienen que si logramos darle continuidad a esa salida, podemos comenzar a dialogar con otras dimensiones. El ingeniero en jefe del Instituto Monroe en la actualidad es Bob Holbrook, un antiguo productor de eventos que afirma que las ofertas de audio del Instituto Monroe le ayudaron a recuperarse de un trauma en la cabeza, sufrido en un brutal accidente automovilístico. La tecnología Emisync, presentada en el informe Gateway, fue vendida a una empresa que ahora se llama Emisync. La tecnología de audio que ahora produce el instituto, denominada colectivamente Monroe Audio Support o MAS+, es una versión enormemente evolucionada de la técnica original basada en pulsos binaurales. Como dice Bob, los pulsos binaurales eran solo una tecnología, ahora tenemos cerca de 50. Esto amplía el espectro de experiencias de los participantes. El MAS lo que hace es tomar la idea de los pulsos binaurales y utiliza muchos otros colores y tecnologías para crear experiencias más intensas en diferentes niveles de conciencia. Un ingrediente clave del MAS es la sincronía gamma. Nos permite conectarnos mucho más fácilmente con todo lo que es, dijo. Dos innovaciones adicionales juegan un papel central, la modulación de fase y la modulación de amplitud. La modulación de fase cambia la dirección de percepción de un sonido. Bob compartió una animación audiovisual que ilustra la oscilación de la fuente de sonido. Bueno, en este caso concreto, sí los invito a que visiten el artículo publicado en Vice. Les repito, está tanto en inglés como en español para comunidad anglosajona, hispanoparlante. Ahí lo pueden checar o simplemente googlean la página 25 del informe Gateway de la CIA y va a salir Vice. Hay pues un par allí de audio, ¿no?, que ellos comparten. Recapitulo, dice, la modulación de amplitud brinda a los técnicos la capacidad de sumergirse en el paisaje sonoro al momento y manipular aspectos específicos del volumen. El instituto compartió una muestra de 30 minutos de su programación más reciente para este artículo. Por eso les decía, pueden entrar, probar los audios, usar preferiblemente audífonos. De hecho, aquí lo dice, usar audífonos esencial para obtener resultados completos. Las cintas del Instituto Monroe combinaron estas frecuencias con sugerencias subliminales del propio Robert Monroe. Un archivo titulado algo así como La Exploración de las Series o The Explorer Series contiene grabaciones de los experimentos de la División de Investigaciones del Instituto Monroe, en el cual o en los cuales los sujetos se comunican desde estos entornos que no son físicos. Hasta la llegada del COVID-19, todas las personas interesadas en esta meditación viajaban físicamente a la sede palaciega del Instituto Monroe en Faber, Virginia, para someterse a una serie de pruebas cada vez más desafiantes. El curso de 7 días ofrece la posibilidad de hacer que la conciencia navegue por el espacio, el tiempo y el más allá. Es decir, si tiene lo necesario. Esta cinta y sus posibles aplicaciones llamaron la atención de la CIA y provocaron la comisión del informe. El Instituto Monroe en la actualidad. Después de leer la página 25, volví a llamar a Jenny Webb. Me dijo que Monroe es una organización que está tratando de encontrar su camino en un mundo en constante cambio. Hay una parte de esta organización que definitivamente necesita crecer, pero necesita hacerlo a un ritmo que preserve los principios de quienes somos, señaló. La importancia de escuchar de dónde viene una organización antes de decidir su futuro fue un tema recurrente en la llamada. Si no cuentas con la participación de las personas que han estado aquí por un tiempo, entonces realmente no te están manteniendo fiel al instituto. Un aspecto primordial para mantener ese rumbo es la influencia del fundador Robert Monroe. Hemos tenido muchos ejecutivos yendo y viniendo. Sé que Robert Monroe todavía está aquí y aún está tratando de manejar las cosas, dijo. Esta energía pionera impulsa su entusiasmo. En referencia a sus clases más nuevas, explicó que el viaje Gateway es el mismo programa que desarrolló Robert Monroe y también el Lifeline o Exploración 27 y Guidelines. Realmente trabajó y desarrolló esos programas centrales. Bueno, aquí nuevamente tengo que hacer como un pequeño paréntesis para contarles que si recuerdan, en otro podcast, cuando hablábamos de Frank Keppel, otro explorador de, digámoslo, las periferias o más bien lo que está más allá de la conciencia de vigilia tradicional, es que él trata de replicar, digámoslo, estos niveles de realidad o estos niveles de percepción durante la proyección, si se quiere, que son los que describe Monroe, y él desarrolla algo así como focos de atención para tratar de darse cuenta en qué nivel de realidad está. Cuando digo nivel de realidad, la forma más fácil de ejemplificarlo es con esas nociones de espacio o espacios, ¿no? Entonces ya no es un espacio simplemente tridimensional, sino que puede ser de 6, 7, 8 o 9 dimensiones, donde literalmente también somos capaces de desplazarnos e interactuar con aquello que sea que habite en ese entorno. Esto lo voy a desarrollar más adelante en otro podcast prometido, porque es bastante, bastante increíble y vale la pena hablarlo. En fin, dice, te sitúa en una experiencia directa con estados expandidos de conciencia donde puedes explorar y hacer preguntas y recibir respuestas y visitar vidas pasadas. Explicó, puedes viajar. Estos programas son agotadores. Los participantes realizan 5 o 6 ejercicios al día durante 5 días seguidos. Es como correr una maratón. Jenny se unió a la empresa sin tener mucha experiencia en la elevación de la conciencia, pero rápidamente realizó los ejercicios. El curso hizo exactamente lo que prometía, explicó. Experimenté muchas cosas. Me dio una visión muy amplia de mi vida, no solo esta, sino anteriores y futuras. Bueno, aquí ya es otro tema, ciertamente. Dice, la conversación con Jenny finalmente pasó a la página 25. Dice ella, tengo mi propia interpretación. No sé si fue accidental o intencionalmente retirada la página. Como dije, hay gente que trabaja en este lugar que está en otro plano, no necesariamente el físico. Para Jenny, la página apareció en el momento y lugar adecuados. Siento que hace 20 años el mundo no estaba listo para escuchar esto, pero esta generación lo está. Dice que el instituto le cambió la vida. Uno crece, va a la escuela, se casa, tiene hijos, va a la iglesia y muere, señaló. Y tu vida continúa a través de tu familia. Eso es algo valioso, pero en un nivel mucho más profundo, se trata de las relaciones y los recuerdos que creas, no de todas esas cosas que estamos recopilando. Entonces, ¿qué pasa si esa página se publicó hace 20 años? Pudo haber provocado críticas negativas porque habla de la religión y de que todas las religiones son iguales. Y si la gente siente realmente que no todas las religiones son iguales, siento que entonces las generaciones de hoy en día ya no estarán tan confundidas. Jenny dijo que en la actualidad los jóvenes están luchando por la justicia social, están más abiertos, bla, bla, bla. Bueno, hasta aquí me detengo, eso ya lo pueden encontrar, lo pueden checar, verificar. Realmente es sumamente pues importante tener como el contexto en el cual se desarrolla esta investigación, esta nota, este reportaje o pulirreportaje, si algunos lo quieren ver así. Pero más allá de eso, más allá del instituto, creo que sí vale la pena revisar a fondo, y los invito a que lean de verdad los textos de Monroe, vuelvo y les repito, para aquellos que quieran recibir un ejemplar en PDF, tengo la trilogía, se las puedo compartir. El correo es enorbitapodcast1@gmail.com. Pueden visitar la página www.enorbitapodcast.com. Recuerden visitarme en los diferentes canales de streaming. Estamos en Spotify, obviamente Anchor, Apple Podcast, Google Podcast. Ahora en Amazon, en el espacio de podcast de Amazon. También pueden checar allí en Órbita Podcast. Y en YouTube se acaba de crear un canal, no lleva muchos meses, los invito a que pasen, lo visiten, se suscriban en Órbita Podcast. Y ahí pues estamos colgando constantemente las copias de los programas, los episodios, las emisiones que cargamos acá. Eso es todo por hoy, nos veremos en una próxima emisión. Recuerden que ha iniciado el mes de Halloween, estamos recibiendo sus historias, si quieren que salgan al aire, ya sea con nombre propio o anónimo, no importa, o seudónimo, pueden compartirlas, enviarlas al correo electrónico y estaremos atentos a una nueva emisión. Un abrazo a la distancia para todos y espero que se encuentren muy, muy bien. Gracias por seguirme y por escuchar.